Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Radio Escuela, a este ciclo orientado. Una vez más, aquí les saluda Hilda Lizarazu. Hoy estoy junto a Juan Moretti, profe de literatura, y Roberto Camarra, profe de audiovisuales. Esperando aquí que estén muy bien y esperando que hayan encontrado una llave muy importante que a menudo nos la ofrece la música, los libros, el teatro, el cine y esas actividades que se dan por llamar artísticas. Y para quienes aún no la encontraron, aquí estamos para traerles algo de luz. Esa frase me encanta, echar algo de luz en este camino que nos toca atravesar. Acompáñennos, vamos a comenzar esta jornada. Primero quería contarles que desde el 1 de octubre, al final de cada programa, sale a escena nuestro robot periodista. ¿Qué tal? Nos propone un juego de preguntas y respuestas que las hace por WhatsApp, porque es el medio que no consume datos y que llega mejor a todo el país, porque el tráfico es más liviano y funciona mejor en zonas de baja conectividad. Es una herramienta muy útil para aportarles respuestas a las dudas que puedan tener sobre lo que escucharon en el programa. Y si no tienen ninguna duda, para darles algunos datos más. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. ¿Ya lo hicieron? ¿Se van a animar? Estará siempre listo para entrar cuando termine la clase. Tienen que recordar este número de WhatsApp y agendarlo en vuestro teléfono. 11-3-275-2139. Repito, 11-3-275-2139. Yo ya me lo anoté en mi teléfono, ya estuve jugando y gané. Quiero que sepan que aprendí con estos programas que estamos haciendo en estos últimos meses aquí en Radio Escuela. Así que todos los días nuestro bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te preguntaremos tu nombre y en qué grado o año estás. Contarás con pistas para llegar a las respuestas correctas y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Al final de cada programa se los recordaremos para que todos los que quieran se sumen al chatbox de WhatsApp. Sigamos aprendiendo. Hoy vamos a saludar a las radios del interior, a las radios de la provincia de Neuquén. Chan, chan, chan. FM Pocahuyo. FM 91.1 Neuquén, San Martín de los Andes. Radio Che Comunitaria, FM 89.3 Neuquén, Junín de los Andes. LRA 17, Radio Nacional Zapala, AM 710 Neuquén, Zapala. LRA 43, Radio Nacional Neuquén, FM 103 Neuquén. LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, FM 670 Neuquén Chosmalal. Saludamos a todas las radios que nos transmiten y a todos los oyentes que nos escuchan. Claro que sí. Aquí en este ciclo orientado, el tema del día lo vamos a compartir junto a Juan Moretti, que paso a bienvenir. Él está vía Zoom. Buenas tardes, profe Juan Moretti. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a tener un tema muy interesante y muy apropiado a los tiempos que corren, un poco de lo que anticipaste hace unos minutos.
Bien, ¿qué sería? ¿Puede la literatura liberarnos?
Claro, si la literatura nos puede liberar, es una pregunta que es muy pertinente, ¿no?, para el caso. Vos hablabas recién acerca de cómo las artes tienen la propiedad de alguna manera de transportarnos un poco, de darnos ese sentido de liberación en un momento en el que uno por ahí no puede llegar a todas partes. Uh-huh. Y esa es una de las funciones en las que podemos pensar en la literatura como un vehículo de liberación, ¿no? Pero también podemos pensar en la escritura literaria, no solo en la lectura de literatura, o que también podríamos equiparar, como vos decías, ¿no?, a escuchar música, a ver películas, series, esa especie de escapismo, ¿no?, lo que llamamos escapismo, que es el consumo de una ficción, de alguna manera, para suspender las preocupaciones de una realidad que puede ser en algún momento amarga o difícil.
Bien.
La escritura literaria también tiene una propiedad de liberación, ¿no? También permite que uno deje una marca. Entonces, a la hora de pensar en la literatura como liberación, conviene que separemos primero dos posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos libera? ¿Nos libera de un encierro o nos libera de un aislamiento? Muchas veces utilizamos estas dos palabras como si fueran sinónimos, y en algunas circunstancias se pueden utilizar como sinónimos, pero hay una diferencia sutil, ¿no?, entre encierro y aislamiento.
¿Cuál
podría ser? Bueno, se lo pregunto a ustedes. ¿Ustedes qué les parece? ¿Cuál podría ser una diferencia entre encerrarse y aislarse?
Yo pienso que uno es... aislarse es por motus propio y encerrarse no. No sé por qué.
Muy bien.
El encierro lo deciden los otros.
Exactamente. Bueno, es que hay algo en la misma palabra, que si bien nosotros no hacemos un estudio filológico de las palabras cuando las usamos, hay algo en la historia de esas palabras, ¿no? También el encierro viene del acto de encerrar.
¿De qué otro te encierra?
Claro, pero además el acto de no cerrar una puerta, cerrar con una llave, cerrar, impedir la salida, ¿no?
Sí.
Entonces, quien está encerrado no tiene la posibilidad de salir. Aislarse viene de otra palabra, viene más bien de la palabra isla.
Sí.
Aislarse es separarse del trato con otras personas, ¿no? Separarse del trato con los pares. Entonces, no hace falta estar encerrado para aislarse, ni estar encerrado es lo mismo que aislarse, ¿no?
Claro que no.
Pero este encierro que, digamos, por diferentes motivos puede ocurrir, muchas veces es la voluntad de otros, otras veces también puede ser una casualidad, ¿no? Uno queda encerrado porque, no sé, lo tapa una luz, como en ese capítulo de Los Simpson. Eso también es un encierro, aunque no tenga una voluntad humana detrás.
¡Qué espanto!
Sí, que son cosas que pueden ser muy espantosas, pero justamente ante el espanto también aparece la creatividad, ¿no? Y hay muchas, hay muchísimas, vamos a recorrer algunas, pero hay muchos ejemplos de escritura desde el encierro, ¿no? Quienes en el encierro, en la cárcel principalmente, pero también por otras condiciones, supieron escribir.
Mira.
Digo, vamos a hacer un recorrido de algunos, pero recordemos que esto es muy, hay muchos, muchos ejemplos, pero vamos a ir por algunos de los más conocidos. Por su obra, ¿no? No tanto por su encierro. Por ejemplo, Cervantes, sin ir más lejos, ¿no? Alguien que consideramos una especie de piedra fundamental de la literatura en español, Cervantes, que escribe El Quijote, lo escribe después de haber estado dos periodos, de hecho, en la cárcel, ¿no? Primero en Argel y después en Sevilla. Algo que, entre otras cosas, está incluido en el mismo Don Quijote, al principio, en el prólogo, en un momento en que dice... habla sobre cómo se creó el Quijote, cómo se crea este libro, y dice, como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación.
O sea que Cervantes escribió el Don Quijote en la cárcel.
No lo escribió en la cárcel,
¿lo
o por
ideó?
Lo menos no tenemos recursos, no tenemos prueba de que lo haya escrito en la cárcel, pero sí que él mismo en su prólogo le asigna a ese periodo en la cárcel una importancia a la hora de crear esta pieza literaria, ¿no?
Mirá vos.
Otro más, que también nos va a sonar mucho, y por los mismos años, pensemos que El Quijote es 1605, y unos añitos antes, Cervantes coincidió, digamos, en periodo histórico con un muchacho bretón, ¿no? Tenemos ahí al caballero Shakespeare, no es caballero en el sentido inglés, sino caballero, el señor Shakespeare, que en 1593 y en 1603, en ambos años, quedó encerrado, pero quedó encerrado por motivos sanitarios, ¿no? Estaba en cuarentena, precisamente.
Y ¿Shakespeare estuvo en cuarentena por una peste?
Claro, sí, sí. Vamos a ir por varias pestes también, sí, porque Shakespeare estuvo... Bueno, en 1593, en uno de estos encierros, escribe El Rey Lear, ni más ni menos, y en 1603 escribe Macbeth.
Mirá.
Dos obras, además, de las que más las que más trascendieron su vida, ¿no? Porque siguen al día de hoy siendo muy relevantes. Estas fueron escritas también desde situaciones de encierro. Hay alguien que a mí una obra que para mí fue muy muy conmovedora, de otro dramaturgo, pero también poeta, que es Oscar Wilde, ¿no? Hacemos un salto de 300 años, de 1605 a 1905. Y Oscar Wilde escribe, bueno, Oscar Wilde es conocido por su ingenio, por sus juegos de palabras, en general también por su tono burlón, y Oscar Wilde en 1905 cae preso por deudas y también con algunas acusaciones bastante ahí sobre su comportamiento moral, pero cae preso y escribe una larga carta a quien considera también que es el artífice de este caer preso de él, que lo endeudó y demás, Douglas. La carta se llama De Profundis, y es desgarradora la carta. Para un hombre que escribía con mucho ingenio y con mucha inteligencia de temas que muchas veces también eran trágicos, la carta De Profundis es casi del principio al fin, es una larga carta, una carta muy conmovedora y muy desgarradora, escrita desde estar en prisión, ¿no? Escrita desde el encierro. Por otro lado, podríamos pensar, y ahora ya un poquito más acá, menos alto en el tiempo, pero más alto en distancia, en César Vallejo, César Vallejo, con su libro, con su poemario Trilce, que fue su segundo libro de poemas, de alguna manera transformó toda la poesía, en particular la literatura, pero en menor medida, pero sobre todo la poesía en Latinoamérica. Y Trilce, que fue publicada por primera vez en 1922, se publica se publica en la prisión, ¿no? César Vallejo está unos meses preso y ahí termina de escribir los poemas que van a formar Trilce. Les recomiendo también a quienes escuchen que Trilce, lo que busquen poemas de Trilce, porque son raros y hermosos, pero son extraños, les van a sonar extraños, y eso es algo muy lindo. Y hay un sujeto que para mí es muy interesante también para traerle un poquito sobre esta idea del contexto de encierro a la hora de escribir, que es el poeta Camilo Blajaquis. Camilo Blajaquis es un poeta joven que pasó una buena parte de su adolescencia preso en diferentes penales y reformatorios de menores. Y bueno, pasó gran parte de su adolescencia preso, y según él mismo, las bibliotecas de estas cárceles y de estos lugares donde estuvo encerrado le dieron una nueva manera de ver la vida. Y él no solo fue lector, sino que también escribió mucha poesía, y también produjo y dirigió, y escribió y dirigió películas, que bueno, esto ya no es mi métier, las películas, pero que son las películas muy muy buenas. Camilo Blajaquis es su seudónimo de poeta, él se llama César González, y me parece que vos tenés por ahí, Hilda, uno de los poemas de él.
Sí.
Lo podrías leer, y vamos a pensar que este es un poema escrito desde el encierro, y fíjense cómo tematiza el encierro en el poema.
A ver, ahí voy. Poema panóptico del libro La venganza del cordero atado. Voy. Miro la lluvia a través de las rejas que enfrente tienen un alambrado, que adelante mira un paredón, que en su punta tiene muchas púas, que de fondo tiene la noche y un edificio de 7 pisos, que solo tiene 3 ventanas despiertas y se percibe la soledad y el silencio absoluto, que son los dueños de este manicomio de futuros, que está formado por celdas maduras que sangran en cada verano, que tiemblan todos los inviernos, que habitan esclavos soñando ser reyes, que son viciosos del olvido y la muerte, que esperan callados la niebla del destino, que deambulan en los códigos de otro mundo, que llega la noche y miran por las rejas, que enfrente tienen un alambrado, que adelante mira un paredón, que en su punta tiene muchas púas. Tremendo.
Es tremendo.
Tremendo.
Es tremendo. Y
César González.
Bueno, César González es el nombre de él.
Camilo Blajaquis. Perdón, profe, te quería preguntar, ¿de dónde es César González?
César González es de acá, es de Buenos
Argentino.
Aires.
¿Argentino?
Es de, sí, es oriundo, nativo de la Villa Carlos Gardel.
Y casero, ¿no? Es
de, sí, y estuvo, y bueno, hace mucho que está libre y... y es un personaje muy interesante. Yo les recomiendo, la mayor parte de su obra la pueden conseguir en internet, él tiene casi todo subido, y fíjense ya desde el título, ¿no? La venganza del cordero atado nos
claro.
Habla no solo de la idea de encierro, sino también de una referencia muy clara. La idea de la venganza del cordero atado nos recuerda también al título del disco de Los Redondos, ¿no?
Exacto. Pero César González está entre nosotros, ¿es contemporáneo?
Sí, sí, César González creo que debe tener 30 y tantos años, menos de 40 años.
Ah, es re viejo, joven. Digo, es re joven.
Sí, incluso él realiza sus películas en el lugar en el cual vive, sin ningún tipo de enmascaramiento de la crisis social urbana. En algún momento, hablando con él, él decía que él hacía cine rompiendo las puertas a patadas, hablando de encierro, porque no está pensado que un chico villero sea director de cine. Entonces él, hablando un poco a lo Art, dice: yo empecé a filmar entrando por la fuerza, por las puertas, porque no me reconocían. Y no intento un reconocimiento, sino intento decir las cosas de la manera que me parece que tienen que ser dichas.
Las palabras de Roberto Camarra, profe de audiovisuales, que estamos haciendo una interacción entre los tres en este primer bloque. Está buenísimo.
Y recomiendo Diagnóstico Esperanza en YouTube. Se puede encontrar entera. Es una película increíble.
¿Diagnóstico Esperanza?
Sí.
Wow.
Diagnóstico Bien. Esperanza, además, es un, hay versos que aparecen, ¿no? Como que aparecen en las películas, que son versos también de su poesía. Es muy interesante el título de este poema que leíste, que es Panóptico.
Sí.
Remite directamente a la idea de la construcción, el panóptico de las cárceles, ¿no? Una idea de Michel Foucault, de cómo las cárceles se construyen de una manera en que se puede hacer una vigilancia mutua. Los superiores vigilan desde un espacio, pero también los presos se vigilan mutuamente. Esta idea del panóptico aparece como algo también que es recursivo, y aparece en la forma del poema. Si escuchamos el poema de Camilo Blajaki de recién,
claro,
vamos a encontrar que empieza y termina con lo mismo, ¿no?
Capicúa, diría yo.
Claro, es Capicúa de alguna manera, como si estuviera mirando por la ventana, viera este muro con las púas, se fuera en el tiempo por las estaciones, se fuera en el espacio más adelante y después volviera a la ventana y a este muro con las púas.
Hermoso.
Escribe entonces desde el encierro César González, Camilo Blajaki, escribe desde el encierro, pero también en esta escritura comparte, ¿no? Comparte y muestra, como decía Roberto, también algo de exponer esa realidad, también es lo que lo mueve. Este poema salió en 2011, en una revista que él editaba en la cárcel, una revista llamada Todo Piola, la que salió en varios números. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la escritura en el encierro tematiza el encierro. Después, si buscamos los poemas de Camilo Blajaki, se escribe sobre un montón de otras cosas también. No escribe solamente sobre estar encerrado. Pero al encontrarnos con poemas como este, también nos ayuda a leer los otros poemas a través de esta idea de que fueron escritos en situación de encierro. Volvamos también un poco a la idea de que el encierro no es lo mismo que el aislamiento. Y el aislamiento es algo que es común a muchos artistas, no solo a escritores, pero cuando se trata de un aislamiento voluntario, ¿no? Como decíamos al principio, el aislamiento es más algo que parece que uno puede decidir. Uno decide aislarse, y por ejemplo, esto es algo que forma parte de nuestra idea de cómo trabajan los escritores, ¿no? La idea más, el prototipo de escritor que se encierra para escribir. Hubo escritores que cumplían un poco con este estereotipo y se encerraban para escribir. Marcel Proust, por ejemplo, en sus últimos años, que escribió la serie de libros En busca del tiempo perdido, lo hizo encerrándose, ¿no? Para producir sin parar y saliendo lo mínimo posible. Salinger se aislaba en un sentido de aislarse también de todo lo que movía una industria editorial. Salinger no daba entrevistas, no aparecía en público, mismo Emily Dickinson, ¿no? Tenemos varias figuras que utilizan el aislamiento o necesitan el aislamiento, o por lo menos, digamos, se sirven de ese aislamiento para producir su escritura. No necesariamente encerrándose, pero sí distanciándose del trato con sus pares.
Claro, como para provocar no tener ninguna distracción alguna, ni siquiera para comer. Algunos por ahí siguen de largo y siguen con ese proceso creativo, ¿no?
Bueno, es algo que ocurre también, digamos, que podemos pensar en principio también, como pensábamos hace algunos programas, acerca de la inspiración, ¿no? En cómo ese trabajo de la inspiración también un poco hace que lo demás se difumine y se busque un espacio de trabajo distanciado de lo cotidiano y
claro,
de las cosas.
Sacar la basura, de
claro,
ir a comprar las verduras,
exacto,
en fin, de todo lo que hacemos todos los que vamos de a pie, que también,
exacto,
podemos ser artistas, pero tenemos que aislarnos o buscar un espacio de no sería encierro, pero de aislamiento como para poder producir algo, y no siempre sale.
Claro. Bueno, esta cuestión de cómo también uno, cuando se aísla, de alguna manera necesita entretenerse, ¿no? También. Entonces la situación de aislamiento, y ahora sigo con la idea de aislamiento, no de encierro,
sí.
La situación de aislamiento también se convierte en el disparador de ficciones, ¿no? De escritura, en el tema de diversas ficciones. Una muy conocida, por ejemplo, es la del Decamerón, ¿no? El Decamerón fue escrito en el año 1352 por Giovanni Boccaccio, y fue escrito en el 1352.
La peste, ¿no?
Exactamente, 4 años después de la peste bubónica. La peste bubónica en 1348 había atacado ahí la ciudad de Florencia, y el Decamerón, que son 100 cuentos, en realidad es una colección de cuentos, algunos casi novelitas cortas, el Decamerón tiene un marco, digamos, un marco narrativo, que es la idea de que son un grupo de hombres y mujeres que para huir de la peste bubónica se van a una casa de campo y se cuentan historias entre ellos para divertirse.
Ah.
Entonces acá tenemos el aislamiento, pero ya no como, digamos, no como motivador real de la escritura, sino como tema dentro de lo escrito, como tema dentro de la ficción. Algo así podemos encontrar también, y de nuevo estoy haciendo, digamos, hay un montón de ejemplos del aislamiento como tema, pero algunos en particular son muy, muy, muy conocidos, han trascendido la historia. Uno también muy conocido sobre el encierro sería el personaje de Calderón de la Barca en la obra La vida es sueño, que es de 1635, un personaje que se llama Segismundo, que nace y es inmediatamente encerrado en una torre. Y nadie le dice por qué, nadie le explica por qué ha sido encerrado. Se supone que esto es porque su padre teme una maldición, ¿no? Como que va a ser un tirano su hijo, entonces lo encierra. Pero el dilema, el sufrimiento de Segismundo, de este personaje de La vida es sueño de Calderón de la Barca, el sufrimiento de Segismundo es producto de que no sabe por qué está encerrado, ¿no?
Dijiste padre, Juan Moretti, dijiste el padre Segismundo, y yo hago una asociación totalmente arbitraria, y como vamos a cerrar el bloque, vamos a escuchar de lo que sería el padre del rock argentino, o uno de los padres del rock argentino, una interpretación de Fabiana Cantilo, El anillo del Capitán Beto.
Hermoso.
Vamos. Todos llaman cielo si nadie viene a
hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. ¿Por qué habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad? Ya no puedo más de soledad. Que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Signo del alma.